a una de las guardasmemorias del pueblo chaná, de la cultura chaná, a Evangelina Jaime, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo anda, Evangelina? ¿Cómo le va?
Obleoko, Jarata, Opa. Buenas noches a todos en mi idioma chaná.
Njaruj, Evangelina.
Njaruj.
Bueno, Evangelina, me parece que un buen punto de partida podría ser, bueno, que conozcamos, que podamos conocer cómo se da, si es que consistió en un proceso, entiendo que es una experiencia por la cual vos llegás a ser hoy portavoz de lo que es la memoria, de un lenguaje, de una sabiduría milenaria de nuestra región.
Sí, sí. Como estaba en la canción de Damián Lemes, Adao Yenden es la mujer guardamemoria en los chaná. Antiguamente fue un matriarcado y las hijas de los tatotá, de los hombres superiores, que era un linaje que tenían, ellas eran las encargadas de recordar todo lo que fuera la historia de su pueblo. Por supuesto, eran grafos, así que lo hacían de memoria y se iba pasando de familia en familia de esta línea de Tatotá y de Adatá. Uh-huh. Y llega hasta nosotros por mi abuela y siempre, como ya sabemos, con el tema de la invasión europea, ese pueblo se tuvo que callar. Por eso muchas veces dicen que el chaná es un pueblo silencioso, uh-huh. Pero porque los maltrataban cuando hablaban su idioma original, entonces para sobrevivir tuvieron que guardar toda esta cultura y toda esta memoria. Y mi abuela era una de las adatá, la última adatá, que era la Dao Yenden, y ella recordaba toda la sabiduría, pero lamentablemente además tenía que trabajar, que criar sus hijos, y muchas cosas se fueron perdiendo, no tenemos todo el conocimiento. Pero lo que hemos logrado es rescatar muchísimas palabras y lo que hicimos en el tema del diccionario, que fue mi papá, el precursor de todo esto, que es el Jaime, él ya es muy conocido y él fue el que hizo todo. Yo fui más bien una ayuda pacífica, él fue la persona que estuvo más expuesto a todo esto y yo ayudándolo en todo lo que pude con el tema de digitalizar, de traer a lo que es todo lo digital, que es la era que estamos viviendo ahora, que muchas veces nos dicen que cómo el chaná, y no podemos vivir como vivía el chaná. Podemos sí seguir lo que era su historia, que cómo cuidaban la tierra, de volver a muchas cosas, pero ya volver a cómo era el chaná antiguamente no podemos. Entonces tenemos que estar en esta época y tratar de que otra vez no se vuelva a perder.
Claro. ¿Y qué es lo que crees? Obviamente, no sé si habrá alguna pretensión de volver a vivir en algún momento como el chaná, pero ¿qué es lo que crees que desde el presente se puede rescatar? Te pregunto en general, o una opinión personal tuya, ¿qué es lo que crees que hay que rescatar? Porque no es un dato menor que es una cultura que estuvo al menos durante 2000 años desempeñándose en toda nuestra región. Perder todo ese conocimiento, obviamente entendemos que es una tragedia, más que una picardía, es una tragedia. ¿Qué crees que es lo que debemos y podemos llegar a conservar?
Y el chaná vivía en total armonía con el medio ambiente. Nosotros enseñándole a los alumnos es algo increíble porque ellos se creían un animal más, no eran superiores a nada. Ellos no contaminaban la tierra, eran seminómades y se iban moviendo de lugar porque veían que si ya escaseaba alguna planta o algún animal, no arrasaban con todo. Creo que a eso tenemos que volver, porque nos está yendo muy mal como estamos. Volver a eso sí podemos volver, pero por ejemplo, a vivir como vivía el chaná, y ya no se puede, porque ellos vivían en casitas, en el monte y demás. Ya nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Un invierno así, el chaná no sé si lo hubiera soportado, pero nosotros tenemos que volver a lo que es el amor a la tierra, el amor a esa anchala, a esa tierra madura, a esa tierra viva, que la estamos matando. Creo que a eso tenemos que volver. Y es lo que apuntamos cuando estamos enseñando el idioma, que no solo es enseñar palabras sueltas, sino enseñar una cultura, cómo se manejaba el chaná, sumamente respetuoso a la madre tierra, la beada O. Ni siquiera la contaminaban con su cuerpo. O sea, los cuerpos de los chaná no eran enterrados hasta que o los animales o eran cremados, pero nunca caminaban absolutamente nada, ni arrasaban con nada. Cuando ellos veían que algo escaseaba, algún animal o alguna planta, como ya les dije, se retiraban del lugar, devolvían a la tierra las netelas, que eran sus cacharros y cosas que hacían de barro, porque eso no era de ellos. Claro. O sea, era todo de la madre tierra.
Claro, antes de trasladarse de un lugar a otro, es real que se desprendían de todo, rompían las vasijas que habían elaborado y...
Sí, porque eso era de ese lugar, era de esa tierra, de esa parte de ese lugar. Además, por eso ellos hacían muy buena alfarería, porque al ir rompiendo, además, nosotros a veces decimos trasladarse con tantas cosas. Eran familias muy grandes las que se trasladaban, y con tantas cosas. Ya llevaban sus casas, que las hacían de secciones, y las desarmaban, y si estaban en buen estado las llevaban, para no volver a cortar ramas y hacer todo un trabajo. Pero lo que era de la tierra lo devolvían.
Claro.
Siempre lo devolvían.
Seguro. Evangelina, acá yo voy a hacer una separación, que sé que el chaná no la hacía, porque tomaba obviamente la madre tierra como un todo, inclusive entiendo de que tomaba los ríos como las venas de y sí. La sangre de la madre tierra, pero sí. pero había un vínculo dentro de todo esa cosmovisión de las y los chaná, había un vínculo, me parece, muy especial. Fundamentalmente entiendo por el vínculo con el paisaje, que era el río, ¿no? Eran como custodios, como guardianes del río.
Sí, ellos cuando llegan a esta zona, porque el chaná no es, ellos venían bajando del norte, venían. Uh-huh. Nosotros sabemos por ADN que le han hecho a Blas que somos parte descendientes de los Cayapó que viven en Brasil, y ellos fueron bajando y fueron viniendo. Y cuando se encuentran con esta abundancia de agua, es un lugar que les gustó, a ellos les gustaba porque podían estar limpios. Entonces siempre estaban cerca de una fuente de agua y por supuesto la defendían. Y lugar que era del chaná, ellos lo delimitaban y por ahí no podía pasar nadie. Pero sí, el agua era fundamental. Ellos la veían como la sangre de la madre tierra porque se daban cuenta de que la tierra florecía y había abundancia de agua, entonces tenían abundancia de alimentos, que eran los peces, de animales, de plantas. Era un lugar que les gustó vivir acá.
Uh-huh. Recordemos, estamos aquí en diálogo con Evangelina Jaime, es una de las guardamemoria del pueblo chaná. Evangelina, por el trabajo exhaustivo, el recorrido que hizo, sabemos que tu padre fue inquieto en este sentido, se movilizó mucho a través del estudio que han llevado adelante antropólogos, arqueólogos, arqueólogas y antropólogas también. ¿Dónde ustedes posicionarían a lo que se denomina nación, cultura chaná, físicamente? ¿En qué territorios lo ubican?
Y siempre en las orillas del río Paraná. Uh-huh. Siempre en las orillas del río. Es donde se ha encontrado más acá en Entre Ríos, es donde más estuvieron, pero tampoco, o sea, estuvieron tanto tiempo porque las invasiones europeas no permitieron que se siguieran avanzando. Entonces esta más o menos es la zona de Entre Ríos donde más se están encontrando hasta el día de hoy vestigios de los chaná, las campanas, la cerámica, todo.
Claro. Y por otra parte, bueno, que haya llegado hasta vos un cúmulo de palabras, que se hayan interesado investigadores del CONICET aquí en la Argentina, que se haya reconocido a tu padre como, ahora ya no es el último, pero en su momento como el último hablante del chaná, sin duda tiene que ver esa cultura que parecía silenciada, que fue silenciada, pero digo, había toda una tradición frente a lo que fue toda una cultura a nosotros que se nos impuso y que fue escrita, no obstante, dentro de esos componentes chaná había toda una tradición de la oralidad que fue la que posibilitó que todas estas palabras, que no son pocas, las que aparecen en el diccionario chaná, hoy conformen una lengua.
Claro, sí. Esto fue, por supuesto, todo oral, las uh-huh. mujeres que eran encargadas de todo esto. Lo que quisiera aclarar es que mi papá sí es el último chaná, porque por sangre él no está contaminado con nada, él no tiene sangre charrúa, no tiene sangre guaraní, no tiene sangre europea, no tiene sangre africana. Uh-huh. Entonces, por eso le dicen el último chaná. Por supuesto, claro. Nuestra familia es muy grande y somos muchos los descendientes. Uh-huh. Pero sí, el sí. último de sangre pura de una chaná y de un chaná es él.
Claro.
Eso sí, siempre lo quiero aclarar porque a veces viene la confusión de que nos dicen, no, pero tu papá no es el último. No, de sangre pura, hasta ahora no se encuentra otro en el mundo.
Sabes que no, yo me refería a en algún momento se lo conoció como el último hablante del chaná, pero bueno, sabemos que ahora vos lo hablás e inclusive bueno, ya se brindan algunos cursos para la enseñanza y el aprendizaje del chaná, pero te comento que yo estuve con Nuestra América Profunda, que es un colectivo documentalista, bueno, estuvimos por el Uruguay, allí también se han hecho trabajos de ADN y no por parte de padre y madre, pero sí en cuanto a linajes paternos en lo que es la zona de que hoy se conoce como Villa Soriano, en Uruguay, se han encontrado como un linaje bastante puro de lo que es la sangre chaná, obviamente por... digo, exclusivamente por lo que es el linaje de padres.
Claro, sí. Se fueron dispersando, pero hasta ahora nosotros reconocemos sobre todo lo que es Entre Ríos. Mi papá antes, él estaba con la bandera de Entre Ríos, donde iba a los actos que lo llamaban para representar al pueblo chaná, siempre tomó la bandera de Entre Ríos. Por eso nosotros también, como vos pusiste ahí en la nota, hicimos una bandera, porque me parecía que teníamos que tener algo nuestro. Todas las culturas indígenas tienen ahora su bandera. Entonces me pareció importante hacer una bandera nuestra.
Claro.
Pero mi papá siempre nos vinculó a lo que es Entre Ríos. Por supuesto, sí llega hasta parte de Buenos Aires también.
Y en esa bandera aparece lo que es... fuertemente la imagen de un, creo que son cetácidos, un loro, una cabeza de loro.
La cabecita de loro, sí, las campanas que se encuentran en la zona donde se enterraban a los chanaques, tiene una historia muy particular que no la conocen y muchos dicen que no saben que por qué estaban ahí. El chaná separaba el alma del espíritu. Cuando un chaná moría, el alma iba al cielo, al Dananatus Mirri, que es el caserío de las estrellas, a reunirse con su familia. Y el espíritu, si no quería ir a este cielo, a estar ahí, se podía quedar acá. Y el chaná, a pesar de que era muy guerrero, era muy belicoso, le tenía miedo a los espíritus. Entonces ellos lo que hacían era ponerle estas cabezas de loro, pues sabemos que los loros, el ruido que hacen y demás, que también pueden aprender palabras y comunicarse con los humanos, las ponían en las tumbas para que si algún espíritu salía, ese lorito, porque estaba hecho de la madre tierra, porque ellos creían que los loros en algún tiempo habían sido una etnia que un dios los convirtió en esas aves. Entonces los ponían ahí y decían que si el espíritu salía, se iba a poner a charlar con ese loro y a ellos no los iba a molestar. Y esa es la historia, es una muy cosita, que tienen esas campanas, esas cabecitas de loro que muchas veces no se sabe que para qué estaban y que aparecen muchísimo.
Sí.
Y nos parece importante ponerla en la bandera porque es algo que se encuentra mucho en la cerámica chaná.
Y puede ser también que haya algún tipo de identificación, de respeto desde la cultura chaná hacia lo que era la comunidad de estas aves.
El chaná respetaba absolutamente a todos los animales porque ya te digo, los veía como pares. Sabía que estaban para algo, que los podían alimentar, pero también sabía que los animales a ellos también se los podían comer. Vivos o con los cuerpos ya muertos, porque ya te digo, el chaná no enterraba ningún cuerpo porque eso se pudría y no podía estar en la tierra que tenía que estar cuidada. Entonces ese era el vínculo que ellos tenían con los animales.
Claro.
Y todo el tiempo los estaban observando y viendo qué hacían y muchas veces copiando lo que hacía algún tipo de animal.
Inclusive sabés que en en dos obras literarias de libros y hasta de cuentos, inclusive en algunos testimonial y en otro de cuentos, cuando en la zona acá de las islas del delta entrerriano hablaban de que no era tan poco frecuente, al menos hasta fines del siglo pasado, década del 70 y el 80 inclusive, de encontrar como cajoncitos y cuerpos de niños o niñas en la copa de los árboles, ¿puede ser?
Sí, sí. Como no se podían enterrar los niños, lo que hacían era una canoa de descanso que se llamaba, y la colocaban el cuerpo del niño ahí, lo colocaban arriba de los árboles, para que los pájaros o los animales se la comieran y cuando en un determinado tiempo que ellos lo medían con luna, iban y buscaban esos huesitos y ahí recién los depositaban en las urnas, que fueron enterradas en los cerritos. Se enterraban los adultos al oeste y los niños al este. Pero sí, puede ser.
Uh-huh. Adultos al oeste, o sea, donde se mete el sol y los niños en la salida del sol.
Sale. Sí, sí.
Bien.
Por eso nuestra bandera también tiene esas tres líneas que están detrás de la cabeza del oro, que sí. La de abajo es el nacimiento, la del medio corresponde a la vida y la última a la muerte. Es como el paso del Taná en la veada O.
Uh-huh. Hablaste un poco de las creencias, de lo que era las creencias en cuanto a espíritu, alma. ¿Tenían un dios que se llamaba Tihuinem?
Sí, sí, sí.
¿Qué significaba?
Nuestro padre espíritu. Tihuinem, nuestro padre espíritu. Uh-huh. Ese era el dios de ellos, era uno solo.
¿Uno solo?
Eran politeístas, no. No tenían más dioses. Antiguamente tuvieron más, pero después como que en las distintas juntas se quedaron con uno solo y ese era el que le dictaminaba leyes sumamente estrictas. Todo el tiempo el Chaná tenía que estar haciendo cosas productivas porque no podía no hacer lo que le correspondía. El respeto a los mayores, el respeto a la mujer, eso era sumamente importante. Uh-huh. Eso es lo que también hemos perdido mucho ahora, el respeto a nuestros ancianos y a las mujeres, y el Chaná tenía Utapec prohibido golpear a una mujer o hacerle daño de ninguna forma, y a los ancianos también, y el que lo hacía era castigado y muchas veces hasta con la muerte.
Claro, y inclusive en alguna etapa de su historia, bueno, se hablaba de reinas guerreras dentro de lo que fue la cultura Chaná.
Sí, porque ya te digo, antes fue un matriarcado. Uh-huh. No sabemos qué ocurrió, un evento muy importante que los hombres deciden tomar la posición de manejar el espero a la mujer, por ejemplo, una Dao Shenden como yo, si tenían alguna junta para resolver algún tema importante y los de Zeta París, que se llamaba esa junta de hombres superiores, no se ponían de acuerdo, la Dao Shenden tenía la última palabra. O sea, ella la que podía decidir y no se discutía lo que ella pensaba porque era una mujer muy sabia que sabía toda la historia.
Acá sabemos que en el sur de la provincia, cerca de lo que hoy conocemos como denominamos Gualeguaychú, había comunidades, aldeas, en Victú, en todos lados, porque en lo que hay un trabajo de recuperación muy, muy interesante que hace Mariano Bonomo, que habla de la prehistoria de Entre Ríos, y aparecen las pequeñas aldeas y aparecen los montículos creados artificialmente, en muchos casos por el pueblo Chaná, y era muy, muy expandida, era una se ve que era una cultura muy expandida. ¿Por qué crees que...? Y sin embargo, parece que en el transcurso de 100, de 200 años, al menos en cuanto a cultura, pareció desaparecida. O como cultura desapareció, pero bueno, quedan casos aislados. ¿Por qué crees que pudo haber pasado eso? ¿Qué lo generó?
El Chaná eran muchos porque Tihuinén, su dios, les decía que tenían que tener muchos hijos. O sea, eran familias muy grandes y se iban... distribuyendo a medida que iban avanzando. Lo que sabemos por lo que contaba mi abuela, que esa era la última Dao Shenden, es que cuando vienen los invasores europeos, separan a las mujeres de los hombres, separan esas familias Chaná que eran tan unidas, porque ellos no se cruzaban con ninguno, ni con charrúa, ni con guaraní, ni con nada, era esa sola sangre. Entonces, lo que ella contaba era que estos hombres se morían de tristeza y las familias se empezaron a separar y se fueron perdiendo. Mi abuela tuvo que estar sola con sus hijos porque falleció mi abuelo y entonces muchas cosas se van perdiendo. Yo creo que fue por eso. Y otra el tema de ese pacto que hubo entre los Chaná de guardar silencio. Por eso es el pueblo silencioso también. Siempre fueron silenciosos, no solamente en la época de la invasión. Lo que antiguamente también vivían en silencio para que no los atacaran en un lugar que antes el monte, un silencioso, un oce barullo, se delata la posición donde está. Entonces empezaron desde ahí a ser un pueblo silencioso, hasta que, bueno, se hizo este pacto de familias chanás y se fue perdiendo todo lo que es la cultura, porque si a tus hijos por hablar el idioma le cortan la punta de la lengua, le pinchan un ojo, en las escuelas donde los obligaban a ir y las maestras no les enseñaban porque decían que eran animales, entonces deciden casarse. Uh-huh. Para poder
sobrevivir. Sí. Un hecho que no deja de llamar la atención, que por ahí seguramente está vinculado con todo esta, con este fenómeno que comentabas, con esta descripción que haces, es que hasta hoy, y vos me corregirás si me equivoco, como que no se han encontrado instrumentos o formas de música dentro de lo que es la cultura chaná.
No, el chaná tenía prohibido hacer música. Ellos no tenían música porque antiguamente ellos tenían instrumentos musicales y hacían fiestas y demás, y fueron atacados por otro pueblo por estar de fiesta, descuidados, uh-huh. Y los mataron, o diezmaron bastante el chaná. Entonces este dios le imponía todas esas reglas de que no podían tomar bebidas espirituosas, solamente en algunas ocasiones muy especiales, tenían que estar todo el tiempo haciendo algo, siendo buenos, porque tenían que ir al cielo, tenían que ir a reunirse con su familia.
Por otra parte, también sabés que hasta hace algunos años se creía, estaba extendido dentro de, seguramente por a través de la enseñanza de la cultura oficial, de que el perro o los perros habían venido con el conquistador. ¿Algo que decir al respecto?
No vinieron. Hace más de 10.000 años que estaban los perros acá en esta zona. No, porque los chaná tenían perros. Tenían perros que los silenciaban. El perro chaná no podía ladrar porque con una espina o con algo que fuera puntiagudo, que cortara, le cortaban las cuerdas vocales. Ellos tenían hasta ese conocimiento de dónde le debían cortar para que el perro fuera mudo. El perro no podía, ellos tenían que estar todo el tiempo ocultos, tarde que ya te digo, eran muy guerreros, muy belicosos, que siempre estaban buscando pelear, pero intentaban vivir en paz. Ellos, después de que tomaron el poder los hombres de ese matriarcado que hubo, vinieron a estas tierras a ser felices, a dejar muchas cosas, mucho conocimiento que tenían antiguo, uh-huh. a ser felices, a vivir de otra forma más tranquila, sin tanta pelea.
Y por allí allí puede llegar a riesgo una hipótesis, desde mi ignorancia, por allí el que no se haya enfrentado al europeo puede haber obedecido a eso. A esa nueva creencia.
Claro, no, pero al enfrentarse al europeo fue porque ellos estaban esperando visitantes que iban a venir a mejorar su vida, chaná, y eso era su creencia, que siempre estaban esperando que iban a recibir gente que los iba a ayudar. Y los guaraní tenían este conocimiento y sabían, y ellos eran lenguaraces, o sea, aprendieron a hablar rápido lo que era el español y a comunicarse. Entonces, como para poder esta gente tan belicosa, poderla mantener y que fuera un poco más sumisa, le dicen que esta gente, que estos blancos que venían eran esos que ellos estaban esperando hace años. Entonces por eso deciden no pelear y no enfrentarse. Uh-huh. Pero yo creo que le hubieran dado una muy buena pelea, por supuesto que se la dieron en algunos grupos, no.
Claro.
Hubo resistencia, pero sí. Bueno, fue por esta cuestión de que dijeron, bueno, estas son la gente que nos viene a ayudar, porque les prometieron que los iban a mejorar, que les iban a dar cosas, que por supuesto nunca pasó.
Claro, sabes que
todo lo que pudieron.
Sí, hay momentos puntuales de al menos que se me viene a la memoria de haber estudiado que en algún momento hubo un ataque de pueblos indígenas a lo que fue el fuerte de Buenos Aires, al primer fuerte de Buenos Aires, y al parecer hubo como una unión de pueblos indígenas desconformes por el trato que llevaba adelante el europeo, y se los menciona a los chaná en ese ataque, y también se los menciona en lo que fue el primer puerto, el primer fuerte ubicado aquí en el río, a orilla del río Paraná, que es el fuerte de Santi Espíritu, donde también se menciona al pueblo chaná, también disconforme por maltratos y por violencia ejercida por el conquistador, en ese caso Gaboto, donde participa de un ataque al fuerte del pueblo chaná.
Sí, eran muy, muy belicosos ellos, el pueblo que les hacía algo y ellos lo atacaban, porque ellos no atacaban por atacar, siempre era en defensa de su gente, toda su familia era muy querida, entonces ellos reservaban todo eso, esa gente. y cuando los atacaba, atacaba y no quedaba nadie. Las mujeres eran encargadas de matar a las mujeres del pueblo enemigo y a los niños, o sea, no dejaban a nada, y después le prendían fuego, o sea, arrasaban con todo. Entonces le dieron buena pelea, pero hubo esto de que dijeron, bueno, son esta gente, estos blancos, que
son los dioses,
a traernos la felicidad y a mejorar nuestras claro. vidas, y no fue así, fue un engaño que tuvieron.
Bueno, tendremos tiempo de ir dialogando y de ir conociendo, sabemos que es muy extenso y estas charlas a veces son breves para tratar de describir toda una cultura que estuvo, que de algún modo hoy irrumpe, se hace presente, está agazapada, pero yo creo que está en muchos de nosotros y nosotras, que no lo sabemos inclusive. En tu caso particular, bueno, guardamemoria, ¿cómo es que lo mencionás? Oyandem.
Oyandem.
Adao Shendem. Bien. ¿Esto conlleva un compromiso para vos en cuanto a la difusión, en cuanto a conservarlo de la mejor manera, en cuanto de la forma en que te llegó, mantenerlo puro, ese relato oral?
Sí. Yo me comprometí a que esto no se vuelva a perder. Uh-huh. Mi papá ya está muy grande, está muy viejito, tiene 87 años, por ahí no está bien de salud, y creo que él ya cumplió con su meta. Él siempre me dijo, tenés que seguir vos. Por un tema de familias, mi abuela le enseña a él, porque no tenía hijas mujeres. Esto se pasa de mujer a mujer. Y muchas cosas de los hombres no podemos saber qué era lo que hacían, porque era una historia que mi abuela no podía conocer por ser mujer. O sea, tenían separadas muchas cosas. Las mujeres, su casa de las mujeres, y los hombres, su casa de los hombres, donde hacían cada uno sus cosas. Entonces, mi papá no pudo aprender todo eso y lamentablemente se perdió, pero sí, la mujer guarda memoria, me corresponde a mí por ser la primera hija mujer. Yo tengo a mi hermano mayor que ya falleció, pero soy la única hija mujer de mi papá y me correspondía a mí. Por supuesto que yo era muy chiquita cuando mi abuela falleció hace muchos años. Entonces sí, tomo yo la decisión de decir, bueno, esto no quiero que se vuelva a perder.
Bien.
No quiero que volvamos a que nos vuelvan a silenciar. Yo siempre fui bastante revoltosa y trato de no ser una persona pública y que me conozcan, sino que el idioma no se pierda,
claro.
La cultura no se pierda.
Tu padre también era bastante revoltoso, por lo que me contaban en la escuela.
Sí, pero él era más tranquilo que yo.
Bien. Te pregunto, bueno, sé que lo estás enseñando estás enseñando la lengua, y a su vez te pregunto, ¿tenés descendencia? ¿Tenés familia?
Sí, tengo mi hijo. Tengo un solo hijo, pero tengo mis sobrinas, que pueden ser ellas la futura.
Bien.
Sí, estoy dando cursos online porque me parece bastante importante, porque hay mucha gente que no puede concurrir. Antes estábamos en el museo de acá de Paraná, en el Antonio Serrano, pero mucha gente de distintos lugares, hasta del mundo. He tenido un alumno hasta de Suiza, en la pandemia, en el 2020, que me decidí a hacerlo online para que no se pierda, porque no se podía hacer presencial. Entonces ahí donde yo también tomo esa posta de decir, bueno, vamos a dar clases con lo que tenemos ahora, nos tenemos que manejar con la tecnología, y bueno, ya nada, manejando todo lo que es internet y demás. Pero bien, los cursos son para eso, para que esto no se pierda. Mi idea es que mi abuela no haya ocultado y haya pasado tantas cosas por nada.
Bueno, sabés que bueno, van llegando algunos mensajes antes de despedirte. Por ejemplo, el de Sheila, que dice, grande seño. Se ve que bueno, ha tenido algún curso contigo.
Ella está haciendo el curso de este año.
Ah, qué bueno. Bueno, después Lili Pico le dice, genio Blas, y Paulina Lemes, que también está muy, muy metida en el tema, y una conocedora, inclusive escribió un libro sobre el trabajo de su abuelo, Manuel Almeida, dice, dentro de poco vamos a lanzar un proyecto sobre el tema en las escuelas de la ciudad. Así que, bueno, así repercusiones que va teniendo esta charla. Evangelina, que va a volver a repetirse, por ahí no con los mismos conceptos, pero vamos a ir abordando distintas cuestiones de este presente, que yo entiendo también como vos que hay muchas cuestiones para rescatar, para hacerlas presentes, y no solo desde la misión sobre la naturaleza que tenían, que era parte de uno mismo, la naturaleza, de una y de uno mismo, pero seguramente irán surgiendo cosas que por ahí hasta desconocemos.
Sí, hay muchas cosas que uno por ahí, además la historia está mal escrita, está escrita por gente que cada uno escribe lo que le parece. Para mí la historia está escrita con sangre indígena, eso es indiscutible, pero nosotros tenemos que encargarnos de que la historia se cuente como realmente fue.
Bien. Evangelina, un gusto dialogar con vos, gracias por tu predisposición y bueno, estamos en contacto permanente, ¿eh?
Y pedir a Bate, gracias a vos.
Bueno.
Cuando ustedes quieran, yo estoy a su disposición.
Buenas noches y saludo a la familia.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches para todos.
Jorgelina Jaime, Abá Ollandem, guarda memoria del pueblo Chaná.